Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Ayer hablábamos con los hermanos que queríamos aprovechar este tiempo para comenzar a hablar de ciertas doctrinas fundamentales de nuestra fe, los asuntos esenciales del cristianismo. Ayer hablábamos un poco de la importancia de los fundamentos en nuestra fe. Y hoy vamos a comenzar con el primer fundamento, que es la autoridad y la supremacía de las Escrituras. El pasaje que acabamos de leer dice que Dios ha engrandecido dos cosas. Una es su nombre y la otra es su palabra. Si hay algo que diferencia el cristianismo genuino de lo falso, es el lugar que ocupan las Escrituras para nosotros. Si hay algo que nosotros podemos llamar fundamental en nuestra fe, es la palabra de Dios. Un hermano decía, la Biblia es el fundamento de los fundamentos. Es la base de nuestra fe. Todo lo que el cristiano cree y acredita y debe obedecer se encuentra revelado y escrito en las Escrituras. La Biblia es el vehículo que Dios usó para revelarnos toda su verdad a nosotros. Es el libro de Dios. Es Dios mismo hablándonos a nosotros. Es su palabra escrita y dada como un don del cielo para los hombres. Y ese es uno de los primeros aspectos importantes que nosotros como su pueblo debemos conocer. Mira cómo dice el pasaje. Dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Si hay otras cosas, pero sobre todas las cosas, Dios engrandeció su palabra. Mira cómo lo dice otro salmo. Salmo 119, verso 89. Mira cómo habla el salmista. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esa frase nos da a notar que la Biblia, la palabra de Dios, es de carácter celestial y es de carácter permanente. O sea, la Biblia no cambia. La palabra del Señor es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y no solo en el sentido de que ella permanece, sino que ella sigue teniendo vigencia. Porque hoy en día nos encontramos personas que dicen, sí, bueno, pero lo que decía Pablo era para los romanos, porque la época de ellos, la cultura de ellos. Sí, lo que dice la Biblia era para la iglesia primitiva, pero hoy en día no, hoy en día es diferente. Pero el salmista dice, no, tu palabra permanece. Entonces vamos a hablar algunas características, de verdad que este es un tema para ahondar, pero como no vamos a tener mucho tiempo tampoco, vamos a ir resumiendo y vamos a hablar de ciertos asuntos que hacen única la palabra de Dios, porque nosotros debemos decir y conocer y creer por qué realmente la Biblia es tan importante para nosotros. ¿Por qué no leemos el libro mormón? ¿Por qué no leemos el Corán? ¿Por qué no leemos los escritos de Elena de Guay? ¿Por qué la Biblia es tan importante? ¿Qué hace la Biblia única? ¿Qué hace la Biblia diferente a los otros libros? Porque es la base de nuestra fe. Son asuntos que son fundamentales y nosotros debemos conocer. Sobre esto, hermano, hay libros, hay mensajes, hay toda una línea de teología que se ha encargado del estudio de este asunto. Pero muchas veces nos encontramos que nosotros como cristianos no sabemos ni siquiera defender el por qué creemos en la Biblia. Muchas veces no sabemos responderle a un musulmán por qué la Biblia es la Biblia y el Corán tiene su lugar, pero no se compara a la Biblia. Entonces, lo que estamos queriendo, como decíamos ayer, es poder invertir tiempo en los fundamentos de nuestra fe. Porque si no hay un fundamento sólido, como leíamos ayer, lo que edifiquemos por encima o encima, cuando vengan los vientos y los ríos, se puede caer. Entonces, vamos a hablar de la Biblia como única en un sentido. Mira lo que dice el diccionario. Cuando decimos que la Biblia es única, estamos diciendo que como ella solo existe una, de cuyas características no existe otro libro igual. Es exclusiva y es excepcional. No se puede comparar con nada y es superior a todos los demás. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, la debemos poner en un lugar alto y bien lejos y bien atrás los otros libros. La Biblia es el libro de los libros. La Biblia es el libro de Dios. ¿Pero por qué? Vamos a ver algunas características que hacen la Biblia tan diferente a los muchos otros libros religiosos que existen en la historia de la humanidad. Salmo 119, verso 160. Vamos a ir muy rápido, pero por lo menos quiero resaltar algunos. Salmo 119, verso 60. 160. Lo primero que vamos a decir es que la Biblia se diferencia a los otros libros y es única en cuanto a su coherencia y su unidad. ¿Qué es esto? Mira lo que dice el Salmo 119, verso 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de justicia. La suma de tu palabra. La Biblia se diferencia de muchos de los otros libros que en su carácter, en su coherencia y en su unidad nos muestra que no pudo haber sido escrita por un hombre o por hombres. Por ejemplo, cuando tú vas al Corán, tú encuentras que la única voz que vas a encontrar, el único estilo y el único carácter que vas a encontrar es el de Mahoma. Lo mismo pasa cuando vas tú al libro mormón. Se encuentran los pensamientos, los deseos de José Smith. Pero la Biblia tiene algo bien curioso. Aunque es la suma de 66 libros, ellos mantienen una unidad coherente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y póngame atención porque esto es bien importante, hermano. Que aunque fue escrita por casi 40 personas que vivieron casi 1600 años de distancia, que escribieron en varios idiomas, en varios países, que algunos eran campesinos, otros pescadores, otros reyes y otros eruditos, todos escribieron un mensaje que tiene concordancia, correspondencia y es único. Un hermano daba el ejemplo, sienta a 40 estudiantes de la misma edad, del mismo estrato social, a que hablen los asuntos importantes de la vida, de dónde venimos, por qué estamos aquí y para dónde vamos, y aunque sean 40 personas de las mismas características, difícilmente van a coincidir en sus pensamientos. Y aquí tenemos 40 personas que no se pusieron de acuerdo, que no se conocían, que no sabían que lo que estaban escribiendo iba a ser parte de la suma de la palabra, y cuando tú lees de Génesis a Apocalipsis hay una unidad de mensaje. El director no estaba aquí en la tierra, sino estaba en los cielos. Y Juan y Moisés y Abraham y Moisés y David y Pablo, aunque no se conocían, nos estaban dando un mensaje idéntico, coherente, que sumado no tenía contradicción ni error, sino que era la palabra de Dios para nosotros. Ningún otro libro tiene esa característica. Solo las Escrituras. Porque si Mahoma llega a decirme que él está escribiendo la verdad, que es palabra de Dios, ¿yo cómo voy a creer que Mahoma, cuando escucho solo la voz de Mahoma? Pero cuando tú comienzas a ver la Biblia, hay muchos músicos, pero hay un director. y toda la orquesta suena en armonía. Eso es único, hermano. Eso no lo pudieron planear los hombres. Aunque se hubieran, imagínate, Moisés 1000 años antes de Pablo, 1400 años antes de Pablo. Pablo, yo voy a escribir esto, pero tú vas a decir que lo que vas a escribir es el cumplimiento de lo que yo digo. ¿Quién ponía? Ninguno de ellos se puso de acuerdo, hermano. Y nos da un mensaje concreto. Eso es lo que se llama coherencia y unidad. La suma de tu palabra. ¿Mm? Otro pasaje, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. 2 de Timoteo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, de comienzo a fin. Toda, guiada, propiciada, soplada por el Dios de los cielos. Claro, usando a hombres, usando el estilo de hombres, usando las circunstancias de los hombres, pero controlada y administrada desde los cielos. Eso hace muy diferente la palabra de Dios a cualquier otro libro. No fue algo planeado por los hombres, sino fue algo planeado desde los cielos. Otra cosa, yo cuando me ponía a pensar en la Biblia y otros libros, si hay un libro que pudiéramos decir que es el libro de Dios, y Dios estuviera interesado en que los hombres escucháramos su voz a través de su libro, Él haría todo lo posible para que ese libro llegue a todos. ¿No cree? Y hay otra de las características que tiene la Biblia que la hace totalmente diferente a los otros libros. Ella ha sido única en distribución. Vamos a leer un pasaje, Isaías 55. Y vamos a ver qué es eso de única en distribución. Que estas cosas muchas veces nosotros no las conocemos, pero que realmente son asuntos que hacen la Biblia, como decíamos al comienzo, única. Mira lo que dice Isaías 55, verso 10. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Era esa palabra. Mi palabra, la que sale de mi boca, será prosperada. Y esta es una de las características que tiene la Biblia. La Biblia ha sido prosperada. Mira cómo dice un hermano. La Biblia ha sido el libro a través de la historia de la humanidad más leído por todos los hombres, que se ha traducido a más lenguas más que cualquier otro libro. Existen más copias impresas de la Biblia que cualquier otro libro. Así será mi palabra, será prosperada. No hay otro libro, hermano, que haya sido traducido a tantos idiomas, que haya sido distribuido a tantas personas. La Biblia es el libro bestseller de la historia de la humanidad. Desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy, sigue siendo el libro más vendido, más conocido. Hoy en día, en China, un país comunista, perseguida la fe, se publica y se vende una Biblia al día. Es el bestseller de los bestsellers. Dios prosperó su palabra. Dios bendijo su palabra. Dios multiplicó su palabra y su palabra ha llegado a todos. Mire unas cifras así por encima. Más o menos se han vendido 4,000 o 6,000 millones de copias desde que la imprenta se inventó en Gutenberg, Alemania. el libro más traducido, más retraducido, más parafraseado de cualquier libro de la historia de la humanidad. ¿A usted no le parece eso precioso? Usted no está leyendo cualquier libro, hermano. Usted está leyendo el libro de los libros. El libro, hermano, que transformó y moldeó la cultura en que nosotros vivimos. Casi todas las cosas buenas de la humanidad se deben a la Biblia. Las universidades, los hospitales, la democracia surgió de personas que tenían como base la Biblia. La ciencia, aunque hoy en día la ciencia se usa contra Dios, los grandes avances científicos comenzaron en la época que la Reforma le dio libertad al pensamiento humano. Y eso fue gracias a la Biblia. Y a veces la gente viene a decirnos, ¿tú eres tonto por leer la Biblia? Porque hoy en día parece que los ignorantes son los que leen la Biblia. Pero cuando tú miras atrás, los grandes científicos de la historia de la humanidad, los grandes presidentes de Estados Unidos, los fundadores de la nación, eran cristianos. Usaban la Biblia. Hermano, nosotros tenemos en nuestras manos el libro de los libros. El libro de Dios. Qué precioso, ¿no? No es solo única en coherencia, no es solo única en distribución, sino que también ha sido única en supervivencia. Vamos a leer un pasaje. Mateo 24, verso 35. Ayer hablábamos un poco de esto. 24, verso 35. Ayer hablábamos un poco de esto. Ayer hablábamos que cuando hablamos de los fundamentos, esto es algo que Satanás odia, porque Satanás sabe que si nos quita los fundamentos, no tenemos nada. Y leíamos esos pasajes de Isaac, donde Isaac, por guiado por el Espíritu Santo, acampó en el Valle de Gerar, ¿se acuerdan? Y el Valle de Gerar es el Valle de la Contienda, donde los filisteos quieren taparnos la fuente de agua viva. Y esto es una de las cosas que Satanás más ha hecho a través de la historia de la humanidad. Querernos tapar la fuente, querernos quitar la Biblia de nosotros. Pero mira lo que el Señor dijo, que esto también la hace única en comparación a otros libros. Mateo 24, verso 35, el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Una de las características de la Biblia, como lo decíamos, que es impresionante, hermano. Es que como ningún otro libro ha tenido que lidiar con gran cantidad de ataques malignos. No ha habido libro más odiado. No ha habido libro más perseguido. No ha habido libro más atacado a través de la historia de la humanidad que la Biblia. Atacado por la ciencia, atacado por la cultura, atacado por los emperadores, atacado por los reyes, atacado por la gente común, más quemado, los traductores de ella, muchos murieron en la hoguera, muchos vivieron exiliados, y a pesar de todo el odio con que Satanás se ha levantado, como Cristo dijo, sus palabras han permanecido. ¿Por qué no se odia el Corán? ¿Por qué no se odia el libro mormón? ¿Por qué todo el odio contra la Biblia? Porque esa es la fuente. Porque Satanás no gusta de la fuente. Pero como le pasó a los filisteos en el tiempo de Isaac, Isaac sacaba el pozo, los filisteos se lo tapaban. Pero Isaac perseveraba y destapaba otro pozo. Y venían los filisteos. Pero ya el tercer pozo ya no lo tapaban. A pesar de que Satanás ha venido una y otra vez, el pozo sigue abierto. Usted lo tiene en sus manos. Usted no sabe cuántos cristianos murieron para que usted tuviera ese libro en sus manos. El libro más odiado, pero aún así, ha permanecido. ¿No le parece precioso? Dice un hermano: ningún César ni Napoleón ha tenido una parte tan grande en la historia de la humanidad como este libro, decía él. Si solo quedaran fragmentos y trozos de nuestra civilización, entre ellos todavía encontraríamos la Biblia entera y sin daños. El libro que sobrevivió al Imperio Romano sobrevivirá a cualquier destrucción y a cualquier prueba. Ustedes no saben cuánto odiaron los romanos la palabra de Dios. Decía un hermano: la Biblia es el yunque de Dios. Muchos martillos la han golpeado y han hecho mucho ruido, pero los martillos se han dañado y el yunque permanece. Es única, hermano. El infierno se ha levantado y aún así permanece. Nosotros debemos exaltar la palabra de Dios. Dios la ha engrandecido. Como William Tyndale, cuando estaba yendo a la hoguera, le oró al Señor: Señor, haz que el rey entienda y deje publicar el libro. Y 10 años el mismo rey que lo estaba llevando a la guerra estaba publicando la primera versión del Nuevo Testamento en inglés. ¿Quién hace eso? El Señor, hermanos. Los gobiernos van, las naciones vienen, pero como Cristo dijo, mi palabra permanece. Única en cuanto a supervivencia. Como decía Isaías: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Vamos a leer Salmo 61, verso 1 y verso 2. Hay muchos más asuntos en los cuales nosotros podemos poner la Biblia y hacer diferencia de los otros libros. Pero vamos a ir avanzando. Mira lo que decía el salmista. Salmo 61 desde el verso 1. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Mira lo que dice el salmista. Llévame a la roca que es más alta que yo. Esa roca es la palabra de Dios. Nosotros debemos estar constantemente deseando que Dios nos conduzca a ese lugar que es mayor que nosotros. Su palabra que permanece, su palabra que es suficiente. Porque nosotros somos vulnerables, débiles, nos dejamos llevar. Pero Dios tiene un lugar seguro. Dios tiene un instrumento que Él ha escogido para fundamentarnos, para enseñarnos, que es un instrumento que nunca debemos perder en mente, sino que es la base, es los fundamentos de nuestra fe. Vamos a ir al Nuevo Testamento, vamos a ver algunas características de la palabra. Segunda de Timoteo 3, ahorita lo leíamos, vamos a leerlo otra vez. Verso 16. Dios ha escogido, como decíamos, este instrumento para hablarnos, para enseñarnos, para corregirnos. Mira lo que decía Pablo. Segunda de Timoteo 3, verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El instrumento escogido por Dios para transformar el corazón de los hombres es la palabra. Amén. Él dice, mismo Pablo dice, la Biblia es útil, o sea, es capaz de cumplir la función por la cual Dios nos la dio. Para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos. Mira lo que dice el pasaje siguiente: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, la Biblia tiene la capacidad de hacernos hombres perfectos. Todo lo que necesitamos para conocer a Dios y para llegar a ser lo que Dios quiere de nosotros se encuentra en la palabra y el poder que ella tiene para transformarnos, para enseñarnos y para corregirnos.
enteramente preparado para toda buena obra.
Hebreos 4, verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Esa palabra, hermano. La palabra de Dios es viva. Nosotros debemos tener mucho cuidado cuando interpretamos algunos versículos. Pero hay un versículo que dice que la letra mata y el espíritu vivifica. Pero cuando la Biblia dice que la letra mata, no se está refiriendo a la palabra de Dios, sino a la ley de Moisés. ¿Qué era la ley de Moisés? Que tú tenías que guardar ciertas ordenanzas y cierto pacto que Dios le había dado a Moisés. Y si tú no obedeces todo lo que dice ese pacto, el mismo pacto trae muerte. Porque maldito el que no obedezca todas las ordenanzas de la ley. Pero la palabra de Dios desde los libros de Moisés es una palabra viva, que nos habla, que nos enseña, que es fresca. ¿Usted alguna vez ha visto un muerto? Cuando usted ve un muerto, usted ve que la vida se fue. El muerto comienza a oler a mal, el muerto comienza a perder color y pierde todas las funciones. Está muerto. Usted nunca va a ver eso en la Biblia, hermano. La Biblia nunca pierde su color, la Biblia nunca pierde su olor, ni su eficacia. Tú puedes hoy abrir el libro de Moisés y comenzar a ver Moisés y cómo sentir que eso puede llegarte a penetrar. Que no ha perdido su vigencia, que todavía está vivo. ¿Cuántos hemos abierto los salmos? ¿Cuántos libros ha escrito hace 2000 años? 2500 años. Y tú encuentras que el libro es nuevo, como si lo hubieran escrito para ti, para las situaciones, para lo que estás viviendo. Es un libro que no pierde su vigencia. Como decía otro pasaje, la Biblia es acrisolada. ¿Qué es acrisolado? Cuando tú tienes algo y lo usas, y en vez de usarlo, y en vez de que cuando lo uses él pierde su calidad, sino que se perfecciona, ¿sí? ¿Se ha visto algo que entre más lo rayen más se vuelve brillante? Eso es acrisolado. Entre más la usamos, en vez de perder su valor, coge más brillo, más preciosa, más. La Biblia nunca ha perdido su valor. Por eso es triste encontrarnos con un cristianismo que tiene hoy muchos métodos, pero que ha dejado la Biblia. Entonces los pastores cuentan chistes, los pastores cuentan historias, los pastores cuentan canciones y giran en torno a una cantidad de cosas porque han perdido el valor y la importancia de la palabra de Dios. La palabra nunca puede perder su valor, su vitalidad en medio de nosotros. Y dice, viva y eficaz. O sea, cuando la palabra viene, ella llega al punto donde debe llegar. Algunos que oyen con fe trae salvación. Algunos que oyen con dureza también es eficaz, porque aunque no produzca vida eterna, produce juicio. Ella siempre cumple el propósito. Ella nunca se desperdicia. Ella siempre va a tener y va a cumplir el propósito por el cual Dios la envía. Un día Jesucristo dijo, porque nosotros a veces podemos decir, bueno, hermano, pero si la palabra es tan viva y es tan útil, ¿por qué ha llegado a tantos y tantos no se han convertido? Pero el Señor le dijo, el día que yo vuelva, yo no los voy a juzgar. Las palabras que habéis oído, ellas os juzgarán. O sea, nada de lo que Cristo dijo, ninguna Biblia, ningún pasaje que ha llegado a los hombres se va a perder. Así sea como testigo para juicio, será usado. Ella llega a lo profundo del corazón. Así los hombres la resistan, ella cumple su propósito. Mira cómo lo dice el pasaje siguiente. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, delante de la palabra no hay nada oculto.
Todo es expuesto. Y uno tiene mucho ese fenómeno cuando comienza a compartir la palabra de Dios. Entonces uno comienza a compartir la palabra de Dios, a leer unos versículos, y la persona tal vez que no lo conoce, y bueno, tal vez al que también lo conoce, comienza a decir, el hermanito me está echando pullas. ¿Quién le contó al personaje que yo soy así? ¿Quién le contó al personaje que yo estoy viviendo esto? ¿Quién le contó al personaje mi situación? Y nadie le ha contado al personaje. El problema es que cuando la palabra es expuesta, eso es como la luz. Y uno comienza a ver y a verse. ¿Usted no le ha pasado, hermano? Estamos hablando de Pedro, de Pablo, y usted comienza a verse expuesto. Expuesto sus pensamientos, expuesta sus intenciones, expuesto sus fracasos, expuesto su pecado, expuesta su debilidad. Usted no se ha visto. La palabra siempre es así. Ella llega a lo más profundo del corazón. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. Tenemos un libro precioso. Un libro que no solo trata conductas, hermano. Un libro que penetra en el corazón de los hombres. Que destapa y nos muestra lo profundo del ser de la criatura. Su rebelión, su necedad, su fe, su paciencia. Todo es expuesto por la palabra de Dios. ¿Qué mejor instrumento, hermano, para la obra de Dios que su palabra? Nosotros debemos saber, hermanos, que como pueblo de Dios tenemos una norma de fe. ¿Qué es eso? Nosotros no podemos pensar, vivir y actuar de la manera que nosotros queremos. Si nosotros decimos que somos cristianos, nuestra norma de fe debe ser la palabra. Nuestra base doctrinal debe ser la palabra. Nuestra base de vida, iglesia, debe ser la palabra. Por eso a veces nosotros usamos un término teológico que se llama canon. ¿Sí alguna vez ha escuchado esa palabra? El canon de la Biblia. ¿Qué es el canon de la Biblia? Los 66 libros que la componen. La palabra canon viene de una palabra griega que significa regla o medida. Era como el instrumento de medida que usaban antiguamente. Y nosotros muchas veces decimos, la Biblia es nuestro canon, o sea, nuestra norma de vida. Ella es la que regula nuestra conducta, nuestra moral, nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir. Es muy peligroso cuando el pueblo de Dios acepta cualquier otro tipo de revelación y la pone en el mismo lugar de las Escrituras. Cuando tú vas a la palabra de Dios nos manda a tener cuidado. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo. Gálatas 1, verso 8. Mira lo que dice Pablo, y esto es bien importante porque hoy en día tenemos muchos libros religiosos que se han querido poner en el mismo lugar de las Escrituras. Pero mira lo que dice Pablo. Gálatas 1, verso 8. Dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué está diciendo Pablo, hermanos? Si se les presentara aún yo mismo, bueno, dice Pablo, no solo yo, si en este momento aquí reunidos se nos apareciera un ángel y nos dijera que tiene una gran revelación de Dios para nosotros, que tiene un libro escrito en unas piedras de oro que ahora son el evangelio para el mundo occidental. Ustedes deben saber una cosa, el tal es un maldito. No le crean, no le crean al ángel, no le crean al profeta, no le crean al hombre que traiga otro evangelio. Por eso nosotros no creemos en el libro mormón. No solo no creemos, creemos que es un libro anatema. Por eso nosotros no creemos en el Corán. Por eso no creemos en otros libros. Porque la revelación y las verdades que Dios quería enseñarnos ya las dejó escritas en su palabra. Es tal el asunto que no es solo no poner otro libro al lado de la Biblia, sino es tal el asunto que dice que aquel que le añada o le quite a la Biblia le han de caer todos los juicios descritos en Apocalipsis. Es tan suficiente que no le podemos añadir ni quitar. Maldito, dice Pablo. Y Apocalipsis dice, le caerán las plagas. Si usted lo quiere, lo puede leer después, Apocalipsis 22, verso 18 y 19. Mira cómo sigue diciendo ahí en el verso 9. Como antes hemos dicho, ahora también lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, no solo que un ángel nos traiga otro, sino que si comienza alguien a predicar en medio de nosotros otro evangelio, el tal sea anatema. ¿Por qué? Porque la norma de fe, la regla de nosotros es la palabra de Dios. Todos los que hablan en medio nuestro deberían hablar, así está escrito. Y no salirse de lo que está escrito. Vamos a ver otro pasaje. Bueno, el de Apocalipsis que ya leíamos. Segunda de Timoteo 3, verso 15. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. Dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Pero mira lo que hacen las Sagradas Escrituras. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Un libro tan precioso, tan grande, tan profundo. Es un libro escrito para ricos y para pobres. Es un libro escrito que lo pueden entender grandes intelectuales, pero también lo puede entender el ingenuo campesino. Los hombres maduros, pero también los niños. Qué precioso, ¿no? Tan grande, pero a la vez tan sencillo. Y tan claro que puede hacer entender a un niño el asunto. Un hermano da un ejemplo de dos enemigos que tienen los creyentes. El primero se llama incredulidad y el segundo se llama superstición. El hermano McIntosh usaba un ejemplo. Un padre que amaba tanto a su hijo que le escribió una carta y se la mandó por correo a su hijo. En esa carta él le decía todos sus pensamientos, todos sus planes y todos sus deseos para su hijo. Entonces cuando él va a la agencia de correos, se encuentra con dos agentes de la agencia. El primero se llama incredulidad. Incredulidad le dice, pero ¿cómo tú piensas que tu padre te escribió? ¿Acaso tu padre te podría escribir? ¿Cómo tú piensas que te puede escribir tu padre? Ese es incredulidad. Es el que dice, ¿acaso Dios nos pudo escribir? ¿Acaso Dios nos pudo hablar? El segundo agente se llama, y a veces nosotros somos ese, superstición. ¿Quién es superstición? El que te dice, bueno, si Dios te escribió, pero tú no puedes, tu padre te escribió, pero tú no puedes entender lo que él te escribió. Yo te lo voy a explicar. Porque tú no puedes entenderlo. Y necesitas a alguien que te ayude a explicarlo. Uno es incredulidad y el otro es superstición. Pero ambos nos roban la verdad. ¿Qué acabamos de leer, hermano? Hasta un niño, hermano. Usted puede ser la persona más ingenua de este mundo. Pero si usted va con un corazón sincero a las Escrituras, Dios siempre va a tener algo que hablarle. Dios siempre va a enseñarle. Dice las Escrituras, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová se deleita de noche y de día. Señor, nos permita, aunque seamos niños, aunque seamos cultos, podernos deleitar, amar y honrar la palabra que el Señor nos ha dado. Amén. Ella es la norma de nuestra fe. Ella es el fundamento de los fundamentos. Yo quisiera terminar leyéndoles unas palabras que dijo el hermano McIntosh en relación a esto. Dice: nuestro tal vez más grande deber es ciertamente resaltar y recalcar a todos aquellos a quienes tenemos acceso la inmensa importancia, la necesidad absoluta sobre este asunto. Debemos mantener fielmente a cualquier costo la autoridad divina y la supremacía absoluta y suficiencia total de la palabra de Dios en todo tiempo y en todos los tiempos, para todas las personas y en todos los lugares. Lo más importante de aquellos que dicen que tienen una fe en Dios es cómo ellos rinden culto y obediencia a la palabra que Dios les ha dado. No hay ninguna autoridad mayor que la palabra de Dios misma. Y eso aún entre nosotros, hermano. Nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, tenemos autoridad mientras estemos en la palabra de Dios. Inmediatamente cualquier hombre, cualquier pastor, cualquier predicador se sale de la palabra de Dios, él pierde cualquier tipo de autoridad. Nuestra mayor autoridad es la palabra, no un hombre. Si bien damos gracias al Señor porque aún en la historia de la iglesia Dios ha levantado grandes hombres que han escrito muchos libros, aún entre nosotros tenemos hermanos que han escrito libros muy buenos, ninguno se puede poner como autoridad, ni siquiera a la medida, ni siquiera cerca de la palabra de Dios. Todo lo de los hombres es cuestionable, todo lo de los hombres es examinable, todo lo de los hombres es desechable. Mas la palabra de Dios permanece para siempre y ella es el testimonio fiel de Dios. Amén. Porque a veces se pone en un lugar muy alto aún a la literatura cristiana, pero nada, hermano. Eso es como decía un hermano, eso es como querer alumbrar con una pequeña vela o querer ayudar con una pequeña vela a los rayos brillantes y resplandecientes del sol. Nosotros somos la vela y la palabra del Señor es el sol. Nuestras velas, a comparación de la palabra, no son nada. Entonces, entre nosotros debe haber un engrandecimiento, una obediencia y un amor profundo a la palabra de Dios. Si Satanás nos quitare la palabra de Dios, hermano, no habría dónde soportar nuestra fe. Una vez un hermano me decía, bueno, yo no creo que fuera hermano, un compañero en mi colegio me decía: yo creo en la Biblia, yo creo en Dios, pero yo no puedo creer eso de que Dios creó a Adán y a Eva. Eso de que ellos abrieron el mar y pasaron por el mar en seco. Eso de que Jonás fue tragado por una... yo no puedo creer eso. Pero una vez una hermana creo que campesina dijo: pues yo no sé mucho de naturaleza, si el pez se tragó a Jonás, pero si la Biblia dijera que Jonás se tragó el pez, también lo creería, porque es la palabra de Dios. Entonces, amemos la palabra, hermana, honremos la palabra, leamos la palabra, obedezcámosla. Ella es el fundamento que Dios nos ha dado. Ustedes no saben el precio que pagó Cristo y muchos de sus siervos para que hoy en día llegara hasta nosotros. Y lo mínimo que puede hacer una iglesia normal, una iglesia saludable, es fundamentarse y arraigarse y amar y perseverar la palabra que el Señor nos ha dado. Entonces, comenzamos a ver los primeros asuntos esenciales de nuestra fe. Y en primer lugar, comenzamos a hablar de la importancia, la autoridad y la supremacía de las Escrituras. Hay muchos compartir, hay un compartir que nosotros tenemos que se llama En Defensa de Nuestra Fe, que se profundiza en esto. El libro de Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto, cuando él habla de la importancia y la singularidad de la Biblia, también es muy bueno. Los libros de Lee Strobel, que hablan sobre la importancia de las Escrituras, también son muy buenos. Es un asunto que a veces nosotros debemos tener la capacidad de responderle a otros por qué creemos en la Biblia. Hoy simplemente como queríamos, como decíamos ayer, despertar la conciencia, porque a veces muchas veces no estamos apercibidos de cosas y a veces nos menosprecian por leer la Biblia. Cuando la persona que nos está menospreciando y aún el que la está leyendo y está siendo menospreciado, no conoce y no ha sabido la importancia que ha tenido ese libro en la historia de la humanidad. Entonces, hermanos, nosotros tenemos un gran libro en nuestras manos. El libro de los libros. Es el libro para andar con él en alto y levantar la cara al cielo con orgullo. Que ha sido un gran don de Dios para los hombres y especialmente para los que creemos. Entonces vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a seguir compartiendo en estos días, en la medida que el Señor nos lo permita, los asuntos esenciales o los fundamentos de nuestra fe cristiana. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias en el día de hoy, Señor, por permitirnos, Señor, a reunirnos en torno a tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra escrita, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra revelada, Señor. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado, Señor, en este mar de tormenta, Señor, a la expensa de los vientos o de los pensamientos humanos, Señor. Tú nos has dado un lugar seguro donde podemos anclar nuestra alma, Señor, donde podemos confiar, donde podemos creer, donde podemos esperar en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es luz, es lámpara a nuestros pies, Señor. Es vida, Señor. Es salvación para todos aquellos que la oyen, Señor. Engrandece tu nombre, Señor, y engrandece tu palabra, Señor. Y permite que ella tome cada vez un lugar más importante y más preeminente en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, Señor. Y también en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestros hogares, Señor. Haz que ella sea la base, Señor, sobre la cual edifiquemos nuestras casas, Señor. Gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita, Señor. Tu palabra es sumamente limpia, Señor. Danos un amor genuino, Señor, por tu palabra. Que ella sea, Señor, nuestro delicia, nuestro deleite, Señor. De día y de noche, Señor. Haz que ella prospere, Señor. Haz que ella crezca, Señor. Haz que ella se multiplique, Señor. Haz que ella dé pan al hambriento, Señor. Y semilla al que siembra, Señor. Prospera tu palabra, aún en estos días, Señor, que vamos a estar juntos. Prospera tu palabra, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias, Señor. Confiamos y esperamos en ti.